tormentas, de problemas, de viajes, de enfermedades. Y Pablo se encuentra en medio de una tormenta. Hechos capítulo 27. Leemos el verso 20 y luego para... Y ahorita retornamos en el mensaje al versículo 9. Y darnos una idea así. Tenemos Hechos 27, 20. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues si no habrá ninguna pérdida de ninguna vida, vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Verso 26. Padre, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado. Ha habido muchas circunstancias hasta llegar aquí, pero tú hasta aquí nos mantienes en pie. Tu palabra dice que estaremos caídos, pero no derrotados. Dios, gracias por tu palabra, por tus promesas, nos aferramos de ella. Señor, creemos, confiamos, Dios, que tú estás con nosotros en medio de las tormentas. Gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. De veras, ¿cuántos han pasado por alguna tormenta? Alabado Dios. Bueno, entonces nos vamos a identificar muy bien con ustedes. Amén. ¿Cómo enfrentar la tormenta? El libro de Hechos, hermanos, es una narrativa. ¿Por qué? Porque relata cómo la iglesia primitiva comenzó a extenderse y relata los viajes de Pablo, los viajes, el primero, el segundo, y aquí iba en el tercero, en el último viaje que iba Pablo rumbo a Roma, ¿verdad que sí? Me llama la atención este capítulo 27, lo he leído muchas veces, creo, alabado Dios, porque narra cómo Pablo iba a bordo de un barco, de los que había entonces, y iba directo a una tormenta. Él presentía, y ya ve, en el mar hay muchas sorpresas, y en una embarcación como las que había antes, pues es mucho más, era más difícil. Entonces Pablo pasó por esa tormenta, le pasó, está como cuando usted va manejando, ¿no?, en el freeway, y usted oye que viene un tornado, una tormenta, y quisiera evitarla, pero allá a lo lejos ve nublado y ve centellas, truenos, y dice: tengo que pasar por ahí. Y la carretera lo lleva directamente, tiene que pasar por ahí. Si no va, a lo mejor la va a encontrar, pero dice: ni modo, voy a cruzar. No sé cuántas millas, cuántas minutos tarde, pero va a cruzar. Bueno, Pablo se encontraba así. Ahora, ¿por qué Dios ilustra o utiliza casi todo un capítulo aquí para contarnos acerca de una tormenta y de un barco que iba a pasar por esa tormenta? ¿Cómo Dios cuenta eso? Toma todo un capítulo. ¿Por qué? Bueno, porque es más que una simple tormenta, es una historia que el Espíritu Santo toma, de esta historia narrativa, y luego la convierte en una increíble liberación. Después, cuando salemos, no, ay, que ya me andaba y que Dios me libró. Una liberación con una aplicación espiritual para todos nosotros. Hay muchos tipos de tormentas. Ahora, ¿por qué? Porque mire, la vida en sí se trata de viajes, sea en el mar o un viaje por la vida, por el desierto o por el aire. Pero la vida es como un viaje en el mar. Hay veces está completamente en calma, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. ¿Cuántos han tenido calma y paz? Qué bueno, ¿verdad? Eso es un don de Dios, vamos a aprovechar. Que hay paz, hay regocijo, aún en el país. Bueno, aprovechemos eso. Y no esperemos que cuando haya solamente tormentas, vengamos a la iglesia o nos acerquemos a Dios. Amén. Sino también en tiempos de paz. Pero, alabado Dios, hay veces también se convierte en la vida en tormentas, en huracanes, y el cielo se llena de nubes, y de pronto nos encontramos en una terrible tormenta. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿cómo fue que yo estoy aquí? Si vamos en el avión, dice, ¿por qué me subí a este avión? O si en la carretera, ¿cómo fue? No debí haber venido donde quiera. ¿Por qué me metí en este lío? Pero muchos se meten voluntariamente en problemas. Van a un lugar donde hay pleitos y todo. Bueno, hoy te vamos a explicar un poco cuando uno mismo lo hace. Pero así que así es la vida. En este capítulo ilustra entonces cómo el ser humano navega entre dos eternidades. Algunas veces las cosas, repito, marchan bien, y hay veces las cosas marchan terriblemente mal. Amén. Entonces, en esta historia, el apóstol Pablo se encuentra prisionero. Es, repito, ya su último viaje, y se encuentra prisionero por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Muchos padecen por muchas cosas, ¿no? Pero no por predicar al Señor Jesús. Y las autoridades lo estaban trasladando a Roma para ser juzgado. Él mismo pidió apelación a Roma. Así que iba a ser para ser juzgado. Y aunque él iba como prisionero, al poco tiempo me llama la atención que parecía el capitán. Eso es positivo, eso es bueno. Mire, Pablo era diferente a muchas de la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Muchas veces nosotros vemos dificultades en todas las oportunidades que la vida o Dios nos da. Pablo no. Pablo veía oportunidades en cada dificultad. Por ejemplo, mire, en una ocasión él se encontraba en Filipos, Hechos 16, usted le voy a traer a memoria, solamente eso, cuando él fue echado a prisión, y dice que él y Silas a medianoche cantaban alabanzas, Dios envió un tremendo terremoto y fueron libres y hasta bautizó ahí a una familia, junto con el carcelero. Mire, y era un prisionero. En Hechos 26 narra que Pablo estaba duró ante varios gobernantes, pero aquí estaba ante un rey llamado Agripa. Bueno, aunque él estaba ahí encadenado y todo, al poco tiempo él parecía el abogado acusador. ¿Por qué? Porque Agripa se sintió como acusado, su conciencia, y dijo, ay Pablo, por poco me persuades, es decir, por poco me convences a ser cristiano como tú. ¿Ve lo que hace un prisionero de Jesucristo? Entonces vemos que Pablo aplicaba muy bien las palabras de Dios que dice, más gracias doy a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Alabado Dios. Así que si usted se encuentra en una tempestad, vamos a estudiar entonces. ¿Qué le parece? Esto es una introducción. Vamos usted y yo a capacitarnos y ver cómo podemos aplicar y aprender para luego enfrentar esa tormenta. Hay de todo tipo. La otra vez predicaba cómo levantarnos cuando estamos caídos. Bueno, ahora, cómo salir del medio de la tormenta o cómo enfrentar esa tormenta. Mire, el verso 20 que leímos dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjese la situación donde se encontraba Pablo con sus compañeros y el capitán y el centurión, todos ellos. Entonces vamos a ver aquí primero algunas cosas que son básicas, unas tres rápidamente, alabado Dios, que están en este pasaje en el que leímos y algunos otros versículos a partir del 9 que vamos a la lectura ahorita. Tres cosas básicas, si quiere apuntarlas. La primera es la razón de este tipo de tormentas. Ahorita explicamos eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón de este tipo de tormentas? Número dos, la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Hay personas ahí, ¿cómo reaccionan ellos? Personas buenas y malas. Hay personas poderosas y que son sencillas, que no tienen mucho dinero. Alabado Dios. A todos nos vienen tormentas. No le hace que sea gobernante, que sea un rico, un rich man. No le hace. Y número tres, el resultado de la tormenta. Alabado Dios. O sea, lo que la tormenta hace en las vidas de las personas, y voy a enfatizar, sean creyentes o no lo sean. En las vidas de los que conocen del Señor o no lo conozcan, porque de alguna manera todos, repito, nos vamos a ver involucrados en medio de una tormenta, creyentes o no. Ahora, básicamente también hay cuatro clases a partir, hay tres cosas básicas que señalé, pero hay cuatro cosas más, clases de tormentas en la vida. Fíjese bien, esto es bien porque podemos estar pasando por ellas. Y la primera es, número uno, la primera tormenta son tormentas normales, es la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque la tierra misma gime, dice el escritor de Romanos, gime, está sujeta también al igual que la raza humana, está caída. Y hay veces entonces, son tormentas normales, ¿por qué? Porque son parte de la naturaleza caída, tiene que haber, la tierra revienta algo, o una lluvia, o el clima, todo eso. La Biblia dice que Dios hace ¿qué? Llover para justos e injustos, ¿verdad que sí? Y entonces no podemos culpar, ay, ¿por qué este tiempo si estaba así, estaba así? Entonces, justos e injustos. Si usted es un ser humano, vive en un mundo que va a tener tormentas y vamos a enfrentar tarde o temprano tormentas naturales y nada podemos hacer al respecto. Número dos, hay otra clase de tormentas en las cuales nosotros nos metemos. Estas no son normales. La gente, hombres y mujeres, se meten voluntariamente y nosotros mismos las creamos, esas tormentas. Se dice que hay unos tremendos aparatos, tanto de Estados Unidos como también la China, Rusia creo que también los tiene, HARP con H, que influye en la temperatura, en el medio ambiente para crear tormentas. Yo creo que sí, ¿no? Pero no estoy hablando de eso exactamente, pero sí, este tipo, cuando uno mismo se las provoca. Por ejemplo, la clase de tormentas que uno provoca, por ejemplo, hablemos de Jonás. Y el libro de Jonás, capítulo 1, 2 de Jonás. Bueno, Jonás era un profeta de Dios, pero él provocó una tormenta. ¿Por qué? Por desobediente. Dios le había dicho que fuera a predicar a Nínive y él se fue a Tarsis. Ahora, ¿qué él hizo? Pagó su ticket, un boleto y se embarcó en un barco como el que vamos a señalar ahorita y se fue a otro lugar. Entonces Dios preparó un hotel para Jonás, una grande ballena, y ahí estuvo 3 días y 3 noches. No estaba muy cómodo, ¿no? Pero ahí estaba y ahí clamó, entonces Dios lo libró de, uno dicen que es una ballena, del gran pez. Ahora, ¿cuál fue el problema de Jonás? Que él quiso huir de la voluntad de Dios y se metió de cabeza en el ojo de la tormenta. Hay personas que le huyen a Dios o le huyen a sus padres o a un sistema y corren y se meten en lo peor. Salió de, dice el dichito, ¿no? No voy a nombrar el país. Salió de mi país y luego cayó en lo peor, ¿no? Bueno, entonces, esa es la segunda clase. La tercera clase de tormenta es, hay las tormentas, ahora sí, que Dios envía. ¿Cuáles son ellas? Dios las envía para nuestro propio ¿qué? Desarrollo y crecimiento. Hay veces que es necesario que Dios nos discipline, por ejemplo. Bueno, pero si somos discípulos del Señor, Dios va a hacer, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 14, 22 en adelante, narra que Jesús se subió al monte a orar y echó a sus discípulos en una embarcación por delante. ¿Para qué cree? Dice que él se metió a orar y ya en la tercera, cuarta vigilia, fue tras ellos, pero dice que los discípulos se levantó un viento fuerte y ellos luchaban contra esa tormenta y creían que iban a perecer. Y en la medianoche, pasada medianoche, miren un personaje caminando sobre el mar, era Jesús. Pensaron que era un fantasma y Jesús les dice: tener ánimo, ¿por qué teméis? Yo sois. Y si usted se fija, donde leímos aquí, Pablo se levanta y le dice: ya ha pasado el ayuno, hace mucho, tener buen ánimo. Esa palabra ánimo, personalmente no la he investigado yo, pero se dice que se encuentra 365 veces en la Biblia. Una vez por día, Dios nos dice esa palabra: ánimo, yo soy, ten confianza en mí, cree en mí. Entonces, ahí Jesús también, él sabía que iban a enfrentar una tormenta, pero los hizo para qué. Para su desarrollo, para discipularlos, para que ellos aprendieran. Recuerden que los estaba discipulando a los 12, creo que estaban los 12 ahí. Entonces, algunas veces enfrentamos estas tormentas, no porque estemos nosotros fuera de la voluntad de Dios, sino porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Pablo, por ejemplo, me anticipo, él iba prisionero a Roma, pero era por la voluntad de Dios. Y precisamente la cuarta, y los discípulos también en esta tormenta que los agarró el mar, allá en Galilea. Pero la cuarta clase de tormenta es la que nosotros somos arrastrados por otras personas. Las influencias, las malas compañías. Hay veces es buen muchacho, buena muchacha o buena persona, pero ¿con quién se junta? O hay veces es prisionero, alabado Dios, por andar en malos pasos. Ahora, en este caso, Pablo, alabado Dios, él era inocente, iba prisionero, pero también era prisionero de lo político, como de lo religioso, y experimentó naufragios. Aunque él era también un experimentado viajero, él había viajado mucho por los mares y montes, tenía mucha experiencia, sabía que este barco, alabado Dios, debería, o sea, él su deber era avisar de lo que iba a suceder. Pero ellos, ¿saben qué? Ellos no le escucharon. Él estaba custodiado por un centurión es el que está a cargo de 100 soldados, imagina, vigilando a Pablo y a otros prisioneros, y tenía que obedecer los que tenían el poder, los que manejaban el barco, yo no sé si alguna vez se ha identificado usted con esta clase de tormentas. Hay veces nos encontramos en medio de torbellinos y que nosotros no hemos creado, no, sino otra gente las provocó, y hay veces cuando es desobediente la familia lo lleva a esas clases de tormentas. Pero mire, hay ocasiones que los niños están en problemas debido a sus padres, debido a que sus padres se divorciaron, se dejaron, abandonaron el hogar, no cumplieron, no fueron buenos padres, alabado Dios. Y entonces hay veces también contraen enfermedades debido a un vicio arraigado, o contrajeron un virus o X por causa aún de sus primogenitores. Y hay veces también nosotros estamos en tormentas por causa de las autoridades. Es increíble que aunque Dios las puso, las autoridades hay veces que están sobre nosotros, la nación en la que estamos o en la que estén las personas están en peligro debido al liderazgo, y en ocasiones al Congreso, al presidente, repito, puede ser este país u otro país, debido a las leyes que los jueces dan. Hay jueces que, perdón, leyes que dan los jueces en contra o en contra del aborto. O sea, leyes que totalmente, la marihuana, vemos cómo está extendido en nuestro lugar geográfico. Y nosotros estamos dentro de ese barco. Es decir, estamos en el mismo estado y estamos padeciendo. Quizá Dios derrame juicios sobre nuestro gobernante, sobre nuestro estado, y nosotros estamos en medio de ellos, en ese barco. Nos vemos obligados a navegar rumbo a esos juicios y quisiéramos tener nosotros o poner las manos en el timón, pero somos prisioneros en el barco. Entonces tenemos que, no nos dejan zarpar, o tenemos que zarpar más bien. El verso 9 y 10, retrocediendo ahí en Hechos 27, alabado Dios, donde voy a estar fundando más bien el mensaje. Hechos 27, 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, verso 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Fíjese lo que estaba sucediendo ahí. Pablo les había avisado y no quisieron oír, ni el centurión ni nadie. Entonces, hay veces, el apóstol Pablo tenía su radar, o sea, no hay veces, él estaba prendido, conectado con el Espíritu, su radar espiritual, sus antenitas conectadas con Dios, porque inclusive un ángel le dijo: no temas, Pablo, tú no vas a padecer ni ninguno de los que están en el barco. Ese es un hombre de Dios. Y vemos que él estaba diciendo que no navegaran, pero el asunto estaba fuera de sus manos. ¿Por qué? Versículo 11, alabado Dios, vemos que: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo, o que a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Es lógico, hermanos, como toda embarcación tenía un capitán y tenía quizá el dueño de la compañía, ese capitán. Además estaba ahí el centurión que representaba la autoridad. hablando del gobierno. Y por un lado, mire, está el hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y por otro lado aquí, Pablo pues se iba como prisionero. Y por otro lado aquí está el centurión y el hombre exitoso, porque era una embarcación que costaba en aquel entonces. Tenía un dueño, tenía el capitán, alabado Dios. Así que el centurión dijo, bueno, Pablo pues es creyente, es fanático de su Dios, pero es mi prisionero, yo le hago caso al empresario, al rico, y a este que tiene un puesto que es centurión, un capitán. Entonces, existen formas de hundir el barco, hermanos. Aún en nuestro día se dan esas cosas. ¿Cómo hundir un barco? Y no le estoy hablando del Titanic, ese que se hundió. Mire, aún en nuestro día, cuando hablo de ese barco, vamos a hablar figurativamente cómo las personas hunden su hogar, hunden su vida, hunden, o sea, hacen un vicio o alguna decisión o algún orgullo o algo, hunden personalmente su embarcación. De eso quiero hablarles. Entonces, hay cinco de estas maneras cómo las personas hunden su vida, hunden su barco, y es parecido a lo que sucedió aquí. Recuerde que a ellos se les avisó. Ahora, estamos hablando aquí, como dije, hipotéticamente de su barco. Cinco maneras de tomar malas decisiones, y hoy muchos todavía están en peligro de hacer estas malas decisiones. Pero por eso es este mensaje, anunciar para que usted no lo haga. ¿Y por qué? Porque van a navegar rumbo a la tormenta que se puede evitar. Hay tiempo ahorita para arrepentirse, para no ir, para desarrollar uno ese sentido espiritual, para tener cuidado y no meternos en la tormenta, no ser tan necios, hombre, alabado Dios, no ser tan ignorantes. Así que la primera manera para hundir el barco, y le voy a decir las maneras, cinco, pero para que no lo haga, por favor. Número uno, alabado Dios. Primero, el barco se hunde cuando se hacen decisiones apresuradas. Verso 9, al principio, que di lectura, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, recuerden, ellos ni querían comer, estaban totalmente desmoralizados. Y como había mucho tiempo, ellos querían hacer algo, pero hicieron algo loqueras, apresurados. El apóstol le decía que no. Hay mucha gente que dice, bueno, hagamos algo aunque sea errado. O sea, toma una decisión mala, errada, y pronto, ¿por qué? Alguna gente, por ejemplo, se casa a prisa. Bueno, ¿cuál es la prisa de amarrarse? De casarse con un mal partido o con una persona que no tiene su fe. Va a caer en atolladero a las patas de la mula, como decían, del caballo. Entonces, hay veces se toman decisiones de negocios apresurados. Me voy a entrar a este negocio, voy a invertir tanto acá. No consulta, falta de sabiduría, de asesoría. Otros dejan de estudiar o de trabajar o dejan de asistir a la iglesia, a los creyentes. Hay gente que se ha encerrado en su casa, hablando antes de la iglesia. Ya no trabajan y están allí mirando el techo. Ya no estudian, no sacan su carrera. Qué bueno que las personas que aún casados se enfilan otra vez, sean en el ejército o sacan se gradúan. Yo conozco muchas personas de edad que lo hacen. Mi hijo me decía, conmigo están personas de edad queriéndose graduar. Pero hablando de cristianos, hay cristianos que deciden de por sí ya no asistir a la iglesia. Ya no se congregan, no se alimentan, no tienen cobertura y se van a alguna parte. Se van a la montaña, se van a la playa, viajan, se ausentan meses. Muchos cuelgan los guantes o nada más se conforman con la televisión, con la pantalla. Abandonan al Señor, abandonan el cristianismo, abandonan la ciudad. Y se van lejos sin ninguna dirección de Dios, así como Jonás. Escuchen, una de las maneras de hundir el barco es tomar decisiones apresuradamente. Así que si usted está en medio de una decisión, espere en Dios, florezca en el lugar donde Dios le plantó. Dé fruto ahí, que florezca, porque después de la flor, del retoñito, viene el fruto, viene ese botoncito. Brille en el sitio donde está, no espere ir a tal lugar para asistir, para hacer algo por Dios. No hay garantía. Haga algo donde usted está. Muchos de los misioneros que están en otras partes del mundo y muchos de los jóvenes que son pastores o que son cantantes, está porque hicieron algo en su lugar. El pastor vio algo, el ministerio algo, entonces los envió porque ya estaban haciendo algo. Si usted se fija en los hombres que Dios llamó y las mujeres, Sansón, Gedeón, David, Jefté, estaban haciendo algo, ocupados, trabajadores, aún los pastores, cuando el ángel se le manifestó, cuando Jesús iba a venir al mundo, estaban pastoreando ovejitas. Necesita hacer algo, yo no sé a quién le estoy hablando. Así que, si usted está en medio de eso, alabado Dios, brille ahí, aleluya, y Dios a su tiempo lo va a movilizar. Pero piense siempre esto, mire, aprenda esto. El Espíritu Santo no empuja, no lo empuja a usted al liderazgo. Él le aconseja y Él le guía, pero no empuja. A veces la gente es la que lo empuja, a usted lo tumba, aún en las iglesias, ¿no? El Espíritu Santo es un caballero. Y si lo va a tumbar es por algo. O sea, si Él lo va a hacer, es para que reciba algo. Reciba de su estado de estrés o salga de su shock o de alguna enfermedad. Es con un propósito, pero no es para show. Entonces, lo segundo es, dijimos, lo primero es decisiones apresuradas para hundir el barco. Lo segundo es, usted, si usted quiere hundir su barco, usted va a cometer errores si depende de la sabiduría humana antes que de la sabiduría divina. Mire, versículo 11, donde estamos, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto, sabiduría mundana, y al patrón de la nave, al dueño, al empresario, que a lo que Pablo decía, sabiduría divina, un hombre de Dios, consejo de Dios. Algunos tienen problemas matrimoniales, por ejemplo, y van ante el consejero matrimonial. Y yo, ay, estoy cansado de ver parejas. Y consultan allá y acá. Y al último hasta el agorero, al adivino, los barren, los limpian, hasta de dinero y todo. Y quedan igual, no levantan cabeza. Siguen de mujeriegos y de tomadores, de mentirosos. ¿Por qué? Porque, mire, aceptan consejos que no están basados en la palabra de Dios. Cierta mujer que fue precisamente a un consejero, a un psiquiatra, consejero matrimonial, tratando de buscar ayuda para su matrimonio, y descubrió que el psiquiatra se había casado 4 veces. Esa estaba un poquito menos que la samaritana, ¿no? La samaritana llevaba 6. Este ingrato llevaba 4 veces, así que ella mejor corrió. No, tú estás peor que yo. Entonces, muchos de los psiquiatras, alabado Dios, o psicólogos, están en hospitales, pero no ministrando, a ellos les están ministrando. Se vuelven locos. Gloria a Dios, pero la gente va y les encanta ir allá. Hay gente que está tratando de decirle qué hacer y dándole consejos contrarios a la palabra de Dios. Entonces, esa es una forma de apresurada de hundir la barca, tratando con decisiones apresuradas y luego consultando a cosas terrenales, a consejos de hombres que no tienen temor de Dios, en lugar de consejo divino. Esa es otra manera de hundir el barco. Pero la tercera manera de hundir el barco es que la gente está tratando maneras fáciles de salir adelante. Mire, el versículo 12 al principio dice una frase: siendo incómodo ellos el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ella. ¿Por qué? Les era incómodo estar ahí en ese puerto. Ellos querían estar cómodos. Como mucha gente está cómoda en la iglesia, cómoda en el país, acomodaticia es la iglesia de hoy. Ay, no me diga, no me moleste, no ponga, no me llame, no me diga esto. Cómodo. Entonces, ellos estaban ahí incómodos en ese puerto, así que ellos no querían invernar ahí. Ellos tomaron una decisión apresurada en base a lo que era más fácil. No. Hay veces lo más fácil no es lo más acertado. Y usted siempre se encuentra a veces con problemas. Y si usted actúa de esa manera, está llamado, que usted no esté llamado a soportar calamidades o algo. Y Jesús dijo, cargar mi cruz sobre vosotros. Llevar mi cruz sobre vosotros y mirar adelante. Pero no hay que soltar la cruz. No mire atrás. Tiene que seguir adelante. Eso es, vaya por el camino angosto. Entonces la gente no quiere sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debemos nosotros hacer decisiones a un nivel espiritual, no, como dije, no humano, o sea, no meramente mundanal, alabado Dios, ni no a lo fácil. Es fácil salirme por la tangente. Para mí es fácil hacer esto o aquello. Alabado Dios. Y mucha gente no sube por eso a un nivel espiritual porque están en el hombre natural. Yo así creo, así pienso. Son hombres normales. O sea, como usted nació de Adán y Eva, ese es lo natural. Ese es el hombre carnal o la mujer natural, normal. Y si sigue es animal. Y si usted sigue es diabólico. Alabado Dios. Tiene que subir de nivel y ser guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:26. Guiado por el Espíritu. La cuarta manera de hundir el barco es haciendo lo que los demás hacen. Verso 12, ahí donde empezamos, léelo completo. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y su tadente e invernar allí. Ahora, ¿qué hicieron aquí? Aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que toda la gente hace? ¿Qué es lo que todo el montón hace? Mire, tomaron votación, ellos echaron suertes, digamos ahí. De lo que decía uno y de lo que decía otro. Pablo decía que no se movieran. Porque si no, pues, para que se salvaran sus vidas y que la nave se iba a partir. Sí, iba a desperdiciar, pero ellos no. Entonces, Pablo fue derrotado aquí, ¿por qué cree? Por la mayoría de votos. Los mundanos aquí ganaron y Pablo fue derrotado, el hombre de Dios. ¿Por qué? Debemos aprender aquí, muchas veces la gente piensa, debemos aprender que está bien que la mayoría, por lo general, está equivocada. Alabado Dios. O sea, mucha gente dice, no puede ser que la mayoría vote a favor y usted esté en contra. Sea en la política o sea en los principios morales de Dios. Déjeme decirle que no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Por qué? La mayoría piensa que algo es correcto, pero ellos le dicen a lo blanco, le dicen negro. Ellos ven las cosas al revés. La mayoría va por el camino amplio y la minoría vamos por el camino estrecho. El resultado está que mientras la mayoría dice que hay moralidad en nuestro país, la verdad es que vivimos en tiempos vergonzosos e inmorales. Ellos es la nueva modalidad o moralidad. Ellos dicen que andan de novios. Ellos dicen que así nacieron. Ellos dicen que es normal. Hablan las cosas y están cambiando términos y meten más palabras al diccionario. Cuando la Biblia dice que Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra y Dios va a juzgar este país, hablando de la inmoralidad, de la homosexualidad, del lesbianismo. Entonces, ve, la cultura está al revés. Por ejemplo, si seguimos viendo de la mayoría, usted conoce la historia de Josué. Josué mandó 12 espías para ver a Jericó, a ver qué había por allá. Entonces, iban 12 y 10 fueron bien negativos y bien pesimistas. Allá hay gigantes. Nosotros parecemos como saltamontes. Ellos nos comen como a pan. Entonces, 2 regresaron. No, nada de pan. Nosotros nos los comemos como pan. No son nada frente a nosotros. Nosotros podemos. Alabado Dios. Estaban 10 contra 2. ¿Quién ganó? Los 10. Le hicieron caso a los 10 negativos. Y si seguimos viendo la mayoría, alabado Dios, en el pueblo de Israel, las naciones tenían reyes y tenían gobernantes. Aquí no tenemos rey, ¿no? Aquí tenemos presidente, pero allá en España, en Inglaterra, tienen reyes. Bueno, las naciones tenían reyes, por cierto, paganos. El pueblo de Israel tenía teocracia, donde Dios mismo era su rey. Un poderoso rey gobernaba para ellos, era Dios mismo, Jehová. Pero ellos miraron las naciones, dice, no, vamos a pedir rey a Dios, le dijeron a Samuel. Y Samuel dice, no, ya tienen un rey, ¿para qué quieren? Dice, no, danos rey, la mayoría, danos rey. Y votaron la mayoría y le dieron un rey. ¿Sabe a quién les dio? A Saúl. Primero pedían rey y después decía, Señor, quítanos el rey. Quítanos los impuestos. La mayoría ganó. Cuando Jesús estaba frente a Pilato en el juicio que se le llevó a él, alabado Dios, Pilato preguntó, dice, bueno, a ver la mayoría, la multitud, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la mayoría dice, no, dice, crucifica a Jesús y liberen a Barrabás. Y eso fue lo más tremendo. el juicio o la injusticia más grande, el crimen más espantoso que se ha cometido en la historia por el deseo de la mayoría. Hoy en mundo, la mayoría, ¿quién escogen? A Barrabás. Y a Jesús lo dice, hazte para allá. O sea, ellos no quieren saber nada de santidad, de la justicia de Dios, del juicio de Dios. Ellos dicen, estamos en la gracia, estamos en... Hay ocasiones cuando los jóvenes y adultos quieren hacer algo y están determinados a hacerlo. Se les empeña a hacer algo y tienen que hacerlo, pero por aparentar, consultar ellos con varias personas y tratan ellos de llevar a voto, o sea, se empeñan a hacer algo, sea los jóvenes o sea los adultos, y van y buscan consejos o el permiso para hacer lo que de todas maneras iban a hacer, aunque no lo dieran su consejo, nomás quieren que alguien le diga, no, sí, sí, hombre, hazlo, vete de la casa, o vete con él o con ella, o métete, alabado Dios. Y quieren nomás acapararse a alguien que congenie con ellos para hacerlo como quiera lo van a hacer. Entonces, usted hunde su barco si va con la mayoría. ¿Sabe usted lo que es la mayoría? Un montón de gente ignorante. Un montón de gente revoltosa. Sin, ¿cómo se dice? Sin beneficio. ¿Cómo se dice el dicho? A ver. ¿Sin beneficio? Sin oficio y sin beneficio. Hay gente que anda de activista y no sabe ni qué es lo que pelea. Y hay gente acá, sus derechos, mis derechos. La mayoría, hay veces la multitud, es pura gente ignorante allá. ¿Cómo? Bueno, no me quiero meter a cosas, pero ¿cómo yo siendo de mi país, voy a pararme aquí con la bandera de mi país y aplasto la bandera de esta nación soberana, ciudadana, y blasfemo y todo, cuando yo no soy de aquí, yo no tengo documentos, yo no tengo ni licencia ni acá, yo ni pertenezco aquí? O sea, son ignorancias, son tonterías, boberías, diría yo. Y marchar y todo esto, y acá cuando ni Dios respalda eso. Quinto y último, alabado Dios, ¿por qué se hunde el barco? Porque mucha de la gente lo hunde porque está dependiendo de sus circunstancias, de sus posibilidades, de su fuerza. O sea, a ver, verso 13, alabado Dios, ¿dónde nos quedamos? Gloria al Señor para siempre. Aquí está. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Fíjese las circunstancias aquí, o sea, tomar decisiones de acuerdo a sus circunstancias. Ah, yo voy a la iglesia si está el solecito, como antier que subió a 92 la temperatura aquí. Ahorita bajó a los 60, pero también estaba a los 50. En invierno estoy blanquito porque nieva. En primavera estoy de colorcito porque salen las florecitas. En las taxas porque tengo dinerito. Allá cuando se me gastó, regresé el viaje, estoy medio quebradito. No voy. Las circunstancias. Tengo un dolorcito muy molesto de cabeza. ¿Sabe lo que nos decían a nosotros allá en mi pueblo cuando era niño? Ay, mamá, me duele la cabeza. Ingrato, nos decía, pues móchesela. Yo no voy a estar como aquel candidato, alabado Dios, que dijo que al que robaba le cortaban la mano, no. Pero hermano, le duele nada más una parte, le duele la uñita, el dedo meñique chiquito, no le duele todo su cuerpo, véngase a la iglesia, alabado Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucedía aquí? Soplaba un viento suave, una brisita, miren, la playa estaba bonita, el sol brillante allí, y dijeron, el sol está brillando y el mar está en calma, debe ser la voluntad de Dios. Ay, Señor, yo me saqué tanto esto, recibí este dinero. Debe ser la voluntad de Dios que me eche unas vacaciones y me voy. Me ausento varios mesecitos. ¿Sabe que hay mucha gente que se deja guiar por las circunstancias? Y otros tremendos dicen, bueno, dice, ya le dije a Dios que si no quiere que yo haga lo que voy a hacer, entonces que Él no me permita hacerlo. Agarran, llaman un taxi, se van a divertir, se van al baile, se van acá por allá, los golpean, un botellazo y todo eso. Dice, ¿por qué Dios permitió? Alabado Dios. Y muchos preguntan si es la voluntad de Dios meterse ahí. Está en camino de Dios, terreno de Dios, y se mete en camino del diablo. El diablo vino a matar, robar y a destruir. Allá los, decía un predicador que es medio rústico, allá lo cachetean, dice, los bofetean, los estrellan botellas y allá están, dice, los mandan bien parchados. Y acá que los saludamos, les amamos, les abrazamos, oramos por ellos, no quieren. Y dicen que debe ser la voluntad de Dios, porque todo parece bien, todo parece tan correcto, y un suave viento, dice, está, y el sol brilla. Pero de repente, miren los discípulos, aquella tarde, Mateo 26, se embarcaron tranquilitos, Jesús se fue a orar, y ellos tranquilos a remar. No, pues el Señor nos mandó, aquí venimos. Bueno, y esa era la voluntad de Dios. Jesús sabía lo que les iba a venir. Y de repente como que empezó, ay, se está moviendo el bote. Oye, el viento está aumentando a 15, 25, 35, 70 millas por hora, está aumentando. Y la barquita, se imagina, parecía una plumita. Ay, Señor, ¿dónde estás? Que de repente se nubló. Así nos pasa a veces, ¿verdad? Nos encontramos, vamos volando y de repente un sacudón. Y bueno, ¿qué pasó? O vamos manejando en la carretera y de repente en la negrura ya. Señor, una tormenta de esas que caen aquí por el territorio de granizo, ¿no? Que parece que nos están tirando piedras del cielo. Digo, ay, Señor, manda las más chiquitas o calma a tu granizo, ¿no? Yo se he dicho, Señor, por favor. Hay veces que el viento no me deja trabajar o hacer algo. Señor, mira tu viento, por favor, ¿no? Pero no estoy ordenando, no digo, Señor, si quieres quitarlo, calmalo, ¿no? Bueno, y ellos así preguntan, pero si estaba tan bonito, estaba soplando tan rico, estaba brillando el sol, y de repente, ¡aleluya!, de pronto se transforma en una terrible tempestad que el barco se hundía. Ahora, si yo hago la pregunta, si su relación personal con Dios, se imagina, dependiera de las circunstancias, del tiempo, del clima, de su salud. Hay personas que están tan mal ya que quizás no tengan la oportunidad de arrepentirse, de oír esta palabra. Hay personas que van a hacer un viaje que apresurado y tal vez si oyeran esta palabra dijeran, ay, que no, mejor no voy. Voy a estar, meditar, que tenga paz, que tenga gozo. Voy a obedecer a Dios, voy a consagrarme a Dios y después veo a ver qué pasa. Alabado Dios. Mire, antes de cerrar, a mí cuando era muchachito escuchaba que venían mis parientes, mis paisanos al norte, que se iban a California. Y yo escuchaba y digo, ay, Dios mío, ¿cuándo se irá el hermano mayor mío? O alguien, un tío que me eche palancas para irme. Y Dios me decía, tú vas a ser, tú. Yo decía, ¿cuándo se irá? Y todo eso. Un amigo que me mande esto o aquello. Y no. Y pasó el tiempo, así, bueno, pues ni modo, pues me cambiaré de estado, agarré este trabajo. ¿Con quién me casaré o acá? Alabado Dios. Pero Dios quería tocarme. Ya cuando Dios me alcanzó, ya cuando arriba de los 19, 20, que me alcanzó, entonces sentí, bueno, como que ahora sí había llegado el tiempo de irme a los Estados Unidos. Bueno, aquí estoy, ¿no? Pero bueno, alabado Dios ahora. Pero yo decía antes, no, yo no me voy porque allá en Estados Unidos está muy perdido. Perdido, ¿no? Quizá tema de mi país, ¿no? Pero bueno, alabado Dios, allá pues hay mucho liberalismo y todas esas cosas, así que. Pero yo cuando acepté al Señor, sentí ganas de venir a Estados Unidos y yo iba a ser el primero de la casa para que de ahí se desgranara la mazorquita. Alabado Dios. Así que Dios puso los medios, me convertí, me bauticé, acepté al Señor. A su tiempo, un hermano de los que iban y venían y todo eso, dice, o sea, que asistía a la iglesia conmigo, dice, me voy para Estados Unidos, ¿no quiere ir? No está mal. No, se compra una camisita, deja que diga algo de inglés, agarra su Biblia y cruzamos. Bueno, amén, vamos. Conseguí feria de moneda de mi país en dólares, alabado Dios, así lo hicimos. Que no me voy a escuchar por ahí la migración. Aunque yo ya confesé eso, yo ya hice mi declaración. Alabado Dios, volar al Paso, Texas, y de ahí hasta Orlando, Tampa, ¿no? Fue Tampa, Florida, que ni sabía yo dónde estaba Florida. Pero antes de cruzar la frontera, bueno, Señor, pues ahora te conozco, decía yo, quizá ya yo saque una licencia, yo aprenda algo de inglés, o quizá yo haya, algún día hasta me case, hombre. Y Dios decía, sí. Todo eso tengo para ti, John. El pastorado todavía no estaba en mi cabeza, o sea, yo nada más, no estaba todavía eso. Alabado Dios. A lo que voy es a esto. Si nosotros dependemos de las circunstancias, o sea, si todo está marchando bien, y nosotros decimos, bueno, pues esa es la voluntad de Dios, hasta ahorita está todo bien, tranquilito, una vida sedante, no tengo deudas, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he metido con nadie, no me meto para allá para que no se metan conmigo, está tranquilo, yo soy bueno, alabado Dios. Pero cuando vienen las tormentas, entonces nos preguntamos, ay Señor, ¿pero qué pasó? No había nada, no estaba soplando el viento, no. Una vez yo ya me estrellaba junto con mi hermana Rose en mi pueblo en una avioneta de un motor y ya nos matábamos. Un huracán como este, Clidón, nos agarró a nosotros. Y yo decía, ¿por qué me vine? ¿Por qué me subí? ¿Y por qué si todo estaba tranquilo? Bueno, es mi parte de mi testimonio, pero cuando ya caímos en un campo de tierra que era otro pueblo, que no era mi pueblo, yo todo mareado, y yo decía, bueno, pero no está, los árboles no se mueven acá abajo. O sea, no está soplando el aire, los árboles están tranquilos. Pues sí, pero allá arriba era diferente. Así podemos decir, pero estaba tan tranquila mi vida y de repente, una emergencia, que hay que hacer esto, que hay que conseguir dinero, que hay que salir, que hay que donar sangre, que hay que hacer eso. Y es cuando Dios dice, ándale, así te tenía, para que clamaras a mí. Pero en medio de eso, tener ánimo, hijo, yo soy, ten la confianza en mí. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, que tú tienes que tener una relación conmigo, que yo te hice para mi gloria, para que, alabanza de mi gloria, para que tú me sirvas, para que tú camines por el camino amplio. Entonces yo hago un llamado antes de salir a aquellas personas que no tengan una relación con Dios, si no la tienen. Es un buen momento, como he dicho, de levantarse si está caído, mensaje anterior, y cómo salir en medio de esa tormenta. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alabado Dios. Vamos a hacer una oración sencilla antes de cerrar, creyendo que Dios está aún en medio de la tormenta con nosotros, como lo estaba en aquella barquilla con sus discípulos. Dígale con estas palabras juntamente conmigo, querido Dios, reconozco que muchas veces las tormentas y las angustias de mi vida son un resultado de yo mismo, de mis decisiones que yo hice, oh Dios, de que quizá yo provoqué, al igual que Jonás, que viniera esa tormenta a mi vida. Fueron decisiones apresuradas que yo hice. No consulté a Dios con mis padres, con los ancianos, con el pastor. Fueron decisiones apresuradas. Y también me dejé guiar por la sabiduría de mis maestros, de mis mentores, de esta escuela, de este negocio. Y no consulté la sabiduría divina. Dios glorioso, ayúdame a buscar la salida, Dios, que hay veces me cueste, me lleve trabajo. Queremos, hay veces, hacer atajos, desechos, querer agarrar las cosas fáciles, Señor, pero es necesario, hay veces que a través de tormentas, de tribulaciones, yo te conozca a ti. Dios, también he seguido el consejo de muchos malos amigos y amigotas, Dios, que me llevaron a todo esto. No escuché tu voz, quiero escuchar hoy tu voz. Tu palabra dice, si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ayúdame, Dios glorioso, a no depender solamente de mis fuerzas, de mis posibilidades o ver las circunstancias, porque si yo veo afuera, veo al mundo, veo cómo está el sistema político, económico, me voy a desanimar. Si veo tal vez mi familia, mis amigos que no te aman, que no vienen a la iglesia, me voy a desanimar. Si me miro a mí mismo dentro, igualmente, Dios, me voy a desanimar, pero yo miro a ti, yo pongo mis ojos en ti, Dios mío, sé que en ti hay fuerzas, sé que tú eres poderoso y tú puedes decir a la tormenta, alabado Dios, calla, enmudece, y al viento, al mar, calma, tranquilo, y se va a hacer grande bonanza. Gracias te doy, Dios mío, por haberte conocido, ayúdame, sé que en tus fuerzas yo puedo hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús.